La información en este caso obviamente tiene que ver a propósito de lo que está ocurriendo con la economía, el tema del control de precios, el precio de los commodities a nivel internacional y lo que se prevé en esta agenda donde lo que está buscando el Ejecutivo Nacional es que la inflación no sea más alta de lo que puede llegar a ser un aumento en los salarios teniendo en cuenta las reuniones que se están produciendo y que se van a producir con sectores empresariales y sindicales. Estamos en comunicación con Ernesto Matos, que es amigo de la Casa Economista, ya a quien le agradecemos que nos atienda. Ernesto, muy buen día, muy buen año para ti, porque no hemos dialogado desde el año pasado, así que ¿cómo estás?
Muy bien, ¿cómo andan por ahí?
Muy bien, nosotros aquí con una lluvia y un fresco verano, un fresco febrero aquí, ¿eh?
Lindo, sí, bajó un poco la temperatura. La verdad que eso para las lluvias traen buenos anuncios para el sector agropecuario.
Exactamente, también estábamos hablando del sector agropecuario en la mañana. Bueno, ¿cómo estás viendo este año, Ernesto, en tu visión con todo lo que está pasando y justamente con el sector agropecuario también, ¿no?
Bueno, en líneas generales, el logro de la noticia que dieron ayer y que salió el boletín oficial ratificado, que es el acuerdo aceitero, firmado con la Cámara de la Industria del Aceite, que es el CIARA, donde están obviamente los exportadores, pero hay grandes empresas aceiteras que van a buscar estabilizar el precio del aceite, porque tengamos en cuenta que por ahí hay sectores sociales que podrán consumir aceite de oliva, Sí. Pero no es la general, digamos. Entonces, en líneas generales, el que se consume es las mezclas, aceite de maíz, aceite de girasol, y sabemos que el precio está en 300 a 400 pesos los 3 litros, y eso cambió cuando en 2016 el gobierno anterior eliminó el acuerdo aceitero y estaba a 40 pesos en aquel momento. Imagínate lo que aumentó. No hay paritaria que haya empatado el aumento del precio del aceite, que se usa mucho. Yo te digo la verdad, mi mamá me decía muchas veces que tostaba el fideo para darle más gusto. Y el arroz también, digamos, ¿no?
Sí,
porque uno tiene que tener en cuenta, claro, o sea, tenemos una disparidad salarial todavía que el gobierno trata de alguna forma, digamos, crecer y distribuirla, porque si no vemos que las familias hacen malabares, digamos, no solamente para la alimentación diaria, sino también para tratar de tener un poco de ocio en base a un gasto que debería ser, no te digo que sea gratis, te digo que se pague a un precio razonable. No puede ser que en un país que producimos girasol, maíz, tengamos que pagar este nivel en el aceite de consumo masivo.
Realmente, realmente, pero es que en realidad, o sea, es como que, en palabras del presidente, la soja crece en pesos, ¿no? La siembran y la cosechan en pesos. El trigo también lo hacen en pesos, el girasol también lo hacen en pesos, pero resulta que pagamos el precio internacional en la mesa de los argentinos.
Sí, lo mismo sucede con la carne. Si vos, digamos, chusmeás un poco cuánto sale un novillito o todos los insumos que requiere el engorde y la cría, la invernada, todo el proceso donde entran todas las cadenas, desde el primer día la vaca puede pastear, o sea, o se le consigue maíz, soja, pellet de trigo, que también se está utilizando en los mercados europeos, pero la forma de alimentación viene de la misma producción de la tierra que estamos haciendo, que estamos todos pisando, digamos. Entonces, no puede ser que después el precio de la carne termine siendo, digamos, en muchos casos, el costo de las familias, digamos, ¿no? Un costo muy alto. Entonces, ahí también algunos mercados ganaderos están tratando de sacar, la semana próxima va a ser noticia de alguna forma, es el costo de producir un novillito, digamos, ¿no? Comparado contra otros sectores que consumen divisa. El novillito es 100% industria nacional.
Claro. Pero, ¿vos qué crees que pueda llegar a pasar en estas reuniones que van a tener con CRA, con la Sociedad Rural Argentina?
Y tratemos que las vacas no sean ajenas, digamos, ¿no? O
El poder las penas son nuestras.
sea, claro. Entonces me parece que ahí, no, es muy importante, uno lo ve a la distancia, pero las reuniones con el Consejo Agrario Argentino marca una línea necesaria que es con los exportadores y los grandes jugadores, pero creo que también a esto deberían sumarse las cooperativas. Los frentes campesinos, digamos, ¿no? Otros actores que son parte de la mesa de los argentinos, como la UTT también, y obviamente que producen otro tipo de cultivos que son también parte, de, no solamente de la carne y el aceite, sino también la ensalada, el choclo, digamos, y otras hortalizas que son también parte de la mesa. Si no, estaríamos como una mesa de carne nada más. Y sabemos que ahora también hacen asado de verdura, hijo.
También es cierto, van las berenjenas a la parrilla.
Tal
Ernesto,
cual, sí.
Ernesto, buen día. Una consulta. ¿Qué opinión merece este aumento constante que está habiendo con las naftas? ¿Cuál es tu opinión? ¿Por qué se está dando y no hay un paliativo y no hay un freno al mismo?
Mira, está claro que el aumento de combustibles, teniendo en cuenta la logística de transporte que tenemos, afecta, digamos, tiene un grado de impacto, ¿no? Pero también tenemos una YPF y que me parece que esa fue la lógica, digamos, ¿no? Es una YPF que llegó quebrada al 2019, en los primeros 2 años la endeudaron casi, te digo, mira, de 8 mil millones de dólares que se endeudó el sector privado en los primeros 2 años del macrismo. El 80% de la deuda colocada por YPF, por orden del presidente, digamos, ¿no? O sea, esto hay que dejarlo en claro, digamos. No es que uno endeude a una empresa estatal porque se le ocurre a una cuarta línea, sino que acá hay una orden, digamos, que es endeudar a esa empresa. Esa empresa llegó casi quebrada. Entonces, hoy lo que se trató de recuperar, tratando de evitar el impacto a través del gasoil, que es un insumo directo para el sector agropecuario, es estabilizar los primeros 4 o 5 meses, que fue hasta mayo, un aumento, estabilizar un mes, un aumento, pero también esto hay que administrarlo teniendo en cuenta cómo va para adelante. Esto es lo que también tenemos que conversar, digamos, ¿no? Porque justamente el periodo de trigo, maíz o de soja, en este caso, que se da en los primeros 5 meses, ahí es donde la logística es fuerte y sabemos dónde ahí se mueve el camión para llevar la cosecha, parte para la industria, parte para la exportación. Entonces, esos 5 meses estuvieron estabilizados. Después que se haya aumentado, cuando ya no hay tanto transporte, pero sí transporte de mercancías que no son la de exportación, ahí también hay que buscar la regulación, pero también tenés que tratar de generar ingresos a la YPF. Una de las salidas que fue también y que tuvo peso, un 10%, ¿no? Los ingresos de YPF, pero importante al fin, es YPF Agro, que es justamente una división, un departamento de negocio que trabaja con el sector agropecuario y que hace lo que todos conocemos. Te doy insumos, vos me das cosecha. Yo los granos, después los vendo, genero ingresos. Y esa es una forma también de poder buscar alternativas a que no todo sea aumento.
Que no te aso todo ese aumento. Y respecto a las tarifas, ¿se van a actualizar? ¿Cómo lo ves que va a repercutir en el mercado interno?
Mirá, en términos del, o sea, estamos hablando de los precios regulados. En ese caso, mirá, los precios regulados, por ejemplo, en la región, digamos, pampeana, aumentaron un 15%. El mayor aumento estuvo en el noreste, a diciembre de 2020, digamos, ¿no?
Sí.
Un 20% en la zona del noreste, después las demás regiones los precios regulados estuvieron casi en el 15%. Eso debería de alguna forma haber contribuido, por lo menos, teniendo en cuenta que, digo, primero estabilizar y segundo, que venimos de aumentos de 1000%, no solamente en gas, electricidad,
Por Dios.
que digamos, deberían tener con este aumento la compensación correspondiente. Me parece que ahí también, bueno, el organismo es Energas, el ENRE, la Secretaría de Energía, pero las empresas han recibido un fuerte, digamos, incremento vía tarifas, Y obviamente eso también la población se lo pregunta, digamos, ¿cómo puede ser si a mí me aumentaron en el último tiempo, en los últimos 4 años, tanta cantidad de porcentaje, cómo puede ser que eso no se vea reflejado después en un mejor servicio?
Claro, realmente. Esto es lo que la gente se está preguntando también. Ahora, ¿vos creés que estos acuerdos que estás haciendo la secretaria de Comercio, por ejemplo, Paula Español, con el tema de los cortes de carne, alcanzan? Porque, por ejemplo, nosotros estamos a 800 kilómetros de Buenos Aires y no lo vemos en los hipermercados, ¿eh?
Mirá, yo estuve haciendo un relevamiento de datos, digamos, ¿no? Datos, ¿no? No es una opinión mía, digamos, ¿no?
Sí.
El 5.000 toneladas, 6.000 toneladas de consumo interno representa el 3% del consumo interno mensual, digamos, ¿no? De lo que hay faenado para la producción de consumo interno, esos 5.000 representan 5, no mucho más. Las 1.600 bocas, tenemos casi 2.900 bocas a nivel nacional. 1.400 están en el AMBA.
Claro.
Hay que ver cómo se distribuye esto, pero también tenemos, digo, ¿por qué se hace el acuerdo con los grandes? Y porque los grandes tienen la trazabilidad de saber de dónde viene el novillito y dónde va a terminar. Me parece que ahí el tema es justamente cómo se busca aplacar los niveles de informalidad que hay en el sector y que esto es una primera etapa, digamos, ¿no? Después ya empezamos a ver que se está empezando a ordenar la liquidación de los granos, el AFIP está teniendo más controles, bueno, Secretaría de Comercio sacó resoluciones con esto del tema aceitero. Digo, me
Sí.
parece que son etapas en las cuales se va avanzando y me parece que en las próximas etapas las carnicerías van a tomar como referencia estos precios, pero también deberían ser convocadas a ser parte de esta discusión, digamos, ¿no? Porque ahí también encontramos, ¿qué encontramos? Que una óptica te factura carne.
Claro.
Ah, mira qué bien. Eso
Claro.
lo he sabido, digamos. Entonces, me parece que hay todo un trabajo que se está empezando a hacer de a poco, lo que pasa es que a veces es poco visible. Nadie se levanta a la mañana a ver el boletín oficial, pero es necesario, digamos, ¿no? Para saber cuáles son las medidas que se van tomando.
Claro, realmente es increíble. Bueno, entonces habrá que ver qué pasa también con el tema de las tarifas ahora en marzo, ¿no?
Sí, esperemos, bueno, los aumentos van a tener que estar en consonancia con el nivel de crecimiento que planteó el gobierno, digamos, y el presupuesto, porque la consigna me parece que está rondando es crecer y distribuir. Esa es la consigna máxima. Ahora, ¿cómo se va a hacer con este nivel salarial? El promedio de los salarios, estamos hablando de 55 mil pesos, digamos.
Claro.
Una familia necesita, una familia, digamos, ¿no? Los dos componentes de la familia principales, las dos cabezas, necesitan 55 mil para no caer en la pobreza. Entonces, hay que ver ahí cómo se mejora esa distribución del ingreso.
Claro, realmente, realmente. Es lo que hay que esperar. Ernesto, te agradecemos muchísimo la amabilidad. Obviamente vamos a seguir trabajando porque vos también estás trabajando un montón con todos los números y estadísticas y censos.
Pero bueno, hay que tomarse la mañanita también para conversar de esto.
Sí, realmente. Es muy importante que los argentinos sepan lo que les espera en este 2021 también, ¿no? Bueno, el gran reto de la economía y ahora que se fue Guzmán a Washington, lo que vaya a pasar también con la financiación de la deuda, el negocio, a ver si baila el tango Cristalina sola o lo baila con Martín.
Bueno, esperemos que, bueno, también me parece que más que responsabilidad del gobierno es también la prudencia que vaya a tener el organismo. Ya la está teniendo en estos días las declaraciones responsables para el hemisferio sur, son justamente tratar de buscar el ordenamiento de la economía, digamos, después del descontrol de devaluaciones, tarifazos, a tener una estabilidad y previsibilidad de, por ejemplo, el tipo de cambio, que va teniendo de a poco microdevaluaciones, pero que da una cierta estabilidad para que nadie remarque precios, digamos, ¿no? Si es que la idea es sobre comprar más dólares, vender más caro, digamos, ¿no? Entonces
Claro.
eso por un lado se está aplacando. Por otro lado son las tarifas, lo que hablábamos, digamos, ¿no? Tampoco se pueden pagar tarifas exorbitantes porque no se justificaron en el periodo anterior porque no vieron, no se vieron las inversiones, la gente eso lo tiene claro. Entonces, ¿qué serviría ahora aumentar las tarifas porque sí, por recaudar? Y la verdad que tampoco serviría. Entonces, me parece que ahí están siendo prudentes en cómo son de a poco las declaraciones, pero creo que el acuerdo, como lo que se viene conversando, esto es más que nada dichos en los medios, es patear de acá 4 años el empezar a pagar y tener este periodo de gracia para, obviamente, recuperar la economía.